Mateo 26, 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce y mientras comían dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, así es. Este texto que les he leído es la versión de Mateo de la traición de Judas que comentamos el martes santo en la versión de Juan. Hoy Mateo nos ofrece información adicional para ayudarnos a profundizar en nuestra reflexión. El texto tiene tres partes. En la primera nos habla del acuerdo que Judas cierra con las autoridades judías. En la segunda nos habla de la preparación de la cena pascual y de la cena misma. Y por último, nos relata el anuncio durante la cena de la traición de Judas. Veamos la primera parte, el acuerdo de Judas con las autoridades judías. Para rezar a Jesús era necesario que los judíos contactasen a uno de los del círculo más estrecho de Jesús. De una parte, porque sabiendo que lo estaban buscando para matarlo, Jesús andaba escondiéndose. Y de otra, porque era tal la cantidad de peregrinos que invadían la ciudad de Jerusalén, que entre tanta gente era muy difícil saber dónde podía estar el Señor. La ocasión se presentó propicia cuando inesperadamente Judas fue a buscar a las autoridades judías para proponerles un trato. Les ofreció entregarles a Jesús a cambio de dinero. En aquel tiempo, dice el texto, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ante este ofrecimiento, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Judas, habiendo estado tanto tiempo con Jesús y habiendo aprendido a sus pies, lo traiciona? En realidad no se saben los motivos. Bien podría ser que haya sido solo por dinero. Sin embargo, hay una hipótesis teológica más razonable que podría iluminar mejor este hecho. Si bien solo se trata de una hipótesis, pues en realidad no se sabe, ella sostiene que tal vez Judas perteneció a un grupo terrorista judío llamado Zelotas, cuyo único objetivo era echar a los romanos de Israel por la fuerza. Apoya esta hipótesis la idea de que la palabra Iscariote tal vez derive de la palabra sica, que es un cuchillo curvo, de donde viene la palabra sicario. La lógica de esta hipótesis sostiene que si efectivamente Judas fue un terrorista, probablemente se unió a Jesús porque pensó que él echaría a los romanos de Israel. Pero muy pronto se desencantó, pues Jesús predicaba la paz, y en lugar de echar a los romanos, los ayudaba. Entonces Judas vio que con Jesús la causa celota no podía avanzar. Más bien Jesús era un obstáculo y por tanto era mejor deshacerse de él. La ideología terrorista estaba al centro del corazón de Judas y el mensaje de Jesús no fue capaz de reemplazarla. Judas prefirió su causa a la vida de Jesús. Bueno, pues si bien se trata de una hipótesis, ella podría ayudarnos a entender la incomprensible decisión de Judas. Lo cierto es que Judas puso sus intereses por encima de Jesús y por encima del proyecto del reinado de Dios. Entonces las autoridades judías acordaron darle 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era una cantidad relativamente modesta. De hecho, es lo que valía un esclavo. Por ejemplo, dice Éxodo 21:32, si un buey cornea a un esclavo y lo mata, el dueño del buey deberá pagar 30 monedas. Pues aquí el texto no sugiere que Jesús fue vendido como si fuese un esclavo. Ya con el acuerdo cerrado, Judas andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Pero tenía que ser con mucha discreción, lejos de la gente para que no haya alboroto. Y como bien sabemos, Jesús fue arrestado fuera de la ciudad y bien entrada la noche. La segunda parte del texto es la cena de Pascua. Nos dice Mateo que era el primer día de los ácimos, es decir, el día de la preparación de la Pascua. Ese día se preparaba el pan sin levadura, que se iba a comer en Pascua, y también se preparaba todo lo concerniente a la cena. Como saben, los judíos contaban los días de anochecer a anochecer. La Pascua, según Juan, cayó en sábado, que empezaba al anochecer del viernes. Pero parece que Jesús adelantó la Pascua para el anochecer del jueves. Entonces dice Mateo que se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y Jesús les respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. La Pascua, por tradición, tenía que celebrarse en la ciudad de Jerusalén. Por tanto, esa noche Jesús va a dejar su refugio y entrar en la ciudad. Es de suponer que Jesús ya había arreglado con anterioridad dónde celebrar la Pascua. Y probablemente el dueño de la casa era alguno de sus discípulos. Aquí Jesús habla de su momento, de su hora. Mi hora está cerca, dice. Esto hay que explicarlo, pues la palabra hora viene del griego hora. Sin embargo, Mateo no usa la palabra hora, sino kairos. Y kairos, más que hora cronológica, significa un tiempo especial, un tiempo de calidad, un momento de cumplimiento. Jesús está pues indicando que se acerca el momento en donde se cumplirán a plenitud los deseos del Padre. Y ese momento nos abrirá a todos la posibilidad de vivir para siempre. Nos dice el texto que entonces los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Y la tercera parte del relato es la traición de Judas. La traición de Judas la reflexionamos el Martes Santo al meditarla en el texto de Juan. Así es que aquí solo subrayaré algunos detalles que no se encuentran en Juan. El texto dice que al atardecer se puso Jesús a la mesa con los 12. Al atardecer, cuando está por empezar el día de la preparación, Jesús entró en la ciudad y se puso a la mesa. Probablemente se trató de una mesa bajita y ellos comían recostados en el suelo alfombrado. Entonces, durante la cena, Jesús anunció la traición de Judas. Y mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Se imaginarán el desconcierto que se creó. Dice Mateo que consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? A 11 de ellos no les entraba en la cabeza que alguno pudiese traicionarlo. Pero en este relato, como lo vimos ayer en Juan, Jesús tampoco delató a Judas públicamente. Anunció al traidor en forma velada. El que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. Todos los que estaban a la mesa habían untado sus panes en la misma salsa. Por tanto, uno de los 12 tenía que ser el traidor. Entonces dice Mateo que Judas, con hipocresía, preguntó, ¿soy yo acaso maestro? Judas no podía dejar de preguntar como lo habían hecho los otros, pues de lo contrario iba a ser descubierto. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Pero, por lo que sigue del relato, esto se lo debió haber dicho el Señor en reserva, pues ninguno de los otros 11 se dio cuenta de ello. Todos siguieron comiendo. Impresiona caer en cuenta que Jesús, sabiendo que Judas era el traidor, lo protege de la furia de los demás. Entonces Jesús les anuncia que morirá, pero anuncia a la vez el trágico fin del traidor. Dice el texto, el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Aquí Jesús no condena a Judas, lo que hace es constatar las consecuencias de su pésima decisión. Pues ir en contra del bien absoluto, de la verdad absoluta, de la vida, de Dios, es tan serio que las consecuencias son fatales. Y cada vez que nosotros vamos en contra de la verdad, de la justicia y de la vida, nos ponemos en la situación de Judas y nos orientamos directamente hacia la muerte. Dios no desea esto para nosotros, nos advierte, pero no puede evitar que decidamos mal. Mateo es el único que nos cuenta que cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, devolvió las 30 monedas de plata que las autoridades judías le dieron y fue y se ahorcó. Desesperado por lo que había hecho, Judas no vio posibilidades de perdón. Nosotros, gracias a Dios, sabemos que cada vez que nos volvemos a Él pidiéndole perdón, siempre nos perdonará, por más daño que hayamos podido hacer. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Es mi ideología más importante que la verdad, que la justicia o que la vida? ¿Estoy dispuesto a dejar mi ideología por elegir lo que es correcto? Reflexionemos en las veces en que hemos vendido la verdad, hemos vendido la justicia y hemos vendido la vida, solo porque nos convenía, con el fin de proteger y cuidar nuestros intereses, nuestra imagen, nuestros bienes y a los que queremos. Cuando lo hemos hecho, hemos actuado como Judas, hemos vendido a Dios. Pidámosle al Señor su ayuda para que Él sea el centro y la razón de ser de todas las decisiones que tomemos, y así acertar en nuestras decisiones y vivir para siempre.